Mateo, este estudio expositivo versículo a versículo del libro de Mateo. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 9. Vamos a estar desde los versículos 27 al 35, creo que no estoy equivocado. Capítulo 9, vamos de los versículos 34. Hermanos, la palabra del Señor dice, Mateo 9, 27 al 34. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Amén, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, una vez más, pidiendo de tu gracia, de tu favor, Señor, ante esta preciosa palabra, Señor, este texto que es una delicia poder entender, poder vivir, poder comprender la magnitud de quién es Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Danos esos oídos que necesitamos para oír, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir. Señor, las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar su asiento. Hemos venido viendo la forma en que el Señor Jesucristo ha realizado una serie de milagros. Su fama, su poder, su autoridad ha sido conocida en toda la región de Capernaum. Esta zona es el lugar donde habita el Señor Jesucristo y donde ha iniciado su ministerio. En el capítulo 8 y 9 hemos visto cómo Jesús ha manifestado una serie de sanidades. Y esto es una evidencia, como nos dice Mateo, para hacer evidente que la Escritura se cumple en el Señor Jesucristo, como la profecía lo había dicho. Hemos visto cómo Jesús ha sanado a un leproso, ha sanado el siervo del centurión, ha sanado la suegra de Pedro. Hemos visto cómo ha calmado las fuertes olas junto con esos fuertes vientos huracanados. Jesús ha expulsado una legión de demonios cuando lo vimos en la región de Gadarena. Y también Jesús ha sanado un paralítico. Y cuando vemos esto, muchas son las diferentes enfermedades que el Señor Jesucristo sanó. Así que si nosotros nos vemos afectados por alguna circunstancia, no somos los únicos. Esto es algo que cada persona tiene, alguna circunstancia, alguna situación, alguna condición de dolor, de preocupación o enfermedad. Mateo 9:8 dice que la gente al verlo se maravilló. Estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban maravillados, estaban sin palabras de ver ese poder, esa autoridad de Jesús. En los versículos anteriores vimos cómo Jesús ha sanado a una mujer que por 12 años padecía de una hemorragia, un flujo de sangre, que posiblemente la había debilitado y la estaba llevando a una condición de anemia. Estaba totalmente debilitada, sin ninguna esperanza de curación. También es algo sorprendente, admirable, único que Jesús haya sanado o haya revivido literalmente de la muerte a una niña de 12 años, la hija del principal de la sinagoga, la hija de Jairo. Esto fue evidente a todas estas multitudes. Todas estas personas han estado presenciando todo esto. Y dice Mateo 9:26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, toda la región de Capernaum. Toda esa zona norte de Galilea ya sabía exactamente quién era Jesús. La gente sabía que este era un hombre que realizaba una serie de poderosos milagros, pero la gente todavía no había vislumbrado, no había reconocido la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? La noticia del poder y la autoridad de Jesús se ha difundido. Y Mateo escribe estos pasajes a sus lectores judíos y presenta estos milagros de una manera preparada. Mateo no lo hace al azar, él lo hace de una manera perfecta. Él presenta estas sanidades para dar a entender quién es Jesús. Ya hemos visto que él lo ha presentado, o Jesús mismo se ha hecho manifiesto así como el Hijo del Hombre. Hoy, en este día, Mateo también hace una manifestación de que Jesús es el Mesías prometido por las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 57, 18 dice: He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él, o sea, al pueblo, y sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Toda esta serie de sanidades que el Señor Jesucristo ha venido manifestando, llevando a cabo, haciendo evidente, sin lugar a duda, es un cumplimiento de lo que las profecías del Antiguo Testamento han anunciado. Jesús sale de la casa de Jairo. Recordemos que el último lugar donde Jesús estuvo fue en la casa de Jairo, donde estaba su hija muerta ya. Estaban de hecho en ese ritual que los judíos hacen con estas personas contratadas que se lamentan, lloran a gritos, y Jesús ha llegado ahí. Jesús ha sacado a todas las personas. Jesús se ha quedado solamente con cinco testigos: Jacobo, Pedro y Juan, y los padres de la niña. Jesús ha revivido a esta niña de la muerte. Entonces está saliendo Jesús de la casa de Jairo y dice el versículo que inmediatamente le siguieron los ciegos. Jesús sale de esta casa y se dirige a otro lugar. Según los estudiosos, dicen que posiblemente él se dirige a su propia casa, porque recordemos que él habitaba en Capernaum. Él había salido de Nazaret y había hecho residencia en Capernaum. Mateo 4:13 nos dice acerca de aquella ubicación que el Señor Jesucristo tenía. Entonces dice que pasando de allí, o sea, de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos dando voces. Estas personas estaban gritando, diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y debemos recordar nuevamente que toda esta multitud que ha venido siguiendo al Señor Jesucristo, que se quedaron fuera de la casa de Jairo mientras el Señor llevó a cabo esta resucitación, son los que ahora continúan con el Señor Jesucristo. Es una procesión, es una multitud de gente que va siguiéndolo, y en medio de ellos van estos dos ciegos. Podemos imaginarnos cómo estas personas se movían o eran movidos por la multitud. Ellos estaban escuchando, tal vez tenían a algunas personas, amigos que los estaban conduciendo, pero ellos van allí. Y en medio de esta multitud, de un momento a otro, cuando el Señor Jesucristo sale de la casa de Jairo, lanzan ese grito: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¡Wow! Y estos hombres se abren paso y gritaban con insistencia. Estos gritos eran de dolor, eran de desesperación, eran de angustia, eran de una inmensa necesidad que rogaban al Señor. Ten misericordia de nosotros. Estos hombres, de acuerdo a las palabras que mencionan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estas personas han hecho una declaración que hasta ahora nadie se había dirigido al Señor de esta manera. Estos ciegos, a pesar de que físicamente les faltaba su visión, veían incluso más allá de las personas que tenían esa habilidad para ver y que no habían visto. Ellos están expresando algo maravilloso. Cuando ellos lo llaman a Jesús, no lo llaman como rabí, no lo llaman como maestro, no lo llaman ni por su nombre, no lo llaman como el hijo del carpintero. Ellos lo llaman hijo de David. Y hijo de David es un título mesiánico. Hijo de David es ese Mesías de la descendencia del rey David. Es ese rey Mesías que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento. Y por lo que ellos mencionan, podemos darnos a entender, podemos entender que estos hombres han venido atando cabos, han venido analizando cada una de las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho, y ellos han comprendido que este ser, esta persona que está llevando a cabo estos milagros tan asombrosos, no es nada más ni menos que el Mesías prometido. Están declarando que Jesús es el rey prometido del linaje de David. Y recordamos que David fue el segundo rey de Israel, el padre de Salomón. El Señor le había dicho a David por medio del profeta Natán, cuando él era rey, recordemos que David reinó 40 años. Él reinó desde el año 1010 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 970 antes de Cristo, que fue cuando él murió. Y en 2 Samuel 7:12, cuando David estaba allí, dice el profeta por parte de Dios que le había dicho, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. En una forma u otra, el Señor cumplió esta promesa por medio del rey Salomón, su hijo. Y vemos cómo a través de la descendencia de David hubo muchos reyes que reinaron en esa tierra. Pero esto termina hacia el año 586 antes de Cristo, cuando Babilonia tomó, sitió a Israel y se llevaron cautivos a la gente que habitaba allí. Allí terminó esto. Dios había prometido que su trono sería, de este rey, sería eterno. O sea que vemos que la promesa no estaba ligada a Salomón. Porque él dice en 2 Samuel 7:16, continuando con esto que le dice Natán, dice, y será afirmada tu casa, tu descendencia, quiere decir esto, o sea, tu linaje, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Esto es una promesa eterna. David murió, Salomón murió, muchas personas de su linaje que fueron reyes murieron. Entonces, esto que se está manifestando aquí, el Señor está hablando de ese rey Mesías que vendría de la descendencia de él, y que su reino sería para siempre, un trono eterno. Dios había prometido que su trono estaría establecido para siempre. El Salmo 89:35, que son también de estos salmos proféticos mesiánicos, dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. El profeta Jeremías, 500 años después, El rey David había muerto posible y aproximadamente 470 años antes, y Jeremías dice en 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este renuevo es un retoño, ya que de David saldría alguien que sería el que reinaría y haría juicio en la tierra. O sea que nos damos cuenta que en esta secuencia de las profecías se estaban anunciando ese rey que vendría de la descendencia de David. Los fariseos confirman, estos líderes religiosos que están siempre atentos a atacar a Jesús, ellos confirman que el Mesías vendría de la descendencia de David. En Mateo 22, 41, el Señor les pregunta. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, versículo 42 de Mateo 22, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Esta palabra Cristo es el Mesías. Y le dijeron ellos, los fariseos, de David. Ellos afirman que el Mesías viene de David. Pero cuando vemos todo esto, nos damos cuenta entonces que esto es una confirmación de que Jesús es el hijo de David, el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque el Mesías vendría a través de la simiente de una mujer. El ángel le había dicho a María en Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32, y este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos cómo esta profecía se cumple en Jesús. El Mesías vendría a través de la simiente de una mujer, a través de Abraham, de la descendencia de David. Así es como comienza precisamente Mateo, este libro, Mateo 1:1, diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, que estos dos ciegos que estaban gritando con insistencia, estaban proclamando una gran verdad. Estas personas no podían ver las flores que salen en la primavera. Estas personas no podían ver la belleza del cielo. Estas personas no podían ver a sus personas alrededor. Pero estas personas podían oír y entender que Jesús es el Hijo de David, el Rey Mesías. Ellos lo sabían y lo estaban gritando en Capernaum. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto, toda esta multitud lo estaba escuchando. Ellos están atendiendo a esto. Y cuando ellos gritan, ten misericordia, esta palabra misericordia significa sentir compasión por una persona que está en miseria. Pero cuando hablamos bíblicamente de la palabra misericordia, es compasión para aquellos que merecen castigo. Es compasión para aquellos que merecen ira. Eso es lo que define en sí bíblicamente la palabra misericordia. Pero ¿qué es lo que hace que la misericordia sea misericordia? Bueno, primero, no es algo que se merece. La misericordia es algo no merecido. La misericordia viene de alguien fuerte sobre alguien débil. La misericordia viene sobre alguien que tiene poder sobre alguien que no tiene. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios. Estos hombres gritan, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Remueve esa oscuridad que no nos permite a nosotros ver con nuestros propios ojos. Y cuando hablamos de la ceguera, es algo triste, es algo que causa, digamos, una situación en que dependemos de otras personas. No podemos ver, tenemos que decirle a las personas qué está sucediendo para nosotros poder entender. Necesitamos dependencia de una guía para movernos en las calles. Necesitamos de un sistema especial para poder leer. Necesitamos de muchas cosas para poder nosotros poder vivir nuestra vida cotidiana. Y es admirable y apreciamos y admiramos a aquellas personas que faltas de vista siguen adelante en la vida. Pero es una situación difícil, es una situación difícil. La esperanza en los tiempos de Jesús era que el hijo de David, vendría en aquel momento, ese Mesías vendría y abriría los ojos de los ciegos. Este rey abriría los oídos de los sordos. Esa es la promesa que existía en las Escrituras. Y estos dos personajes sabían exactamente qué estaban diciendo. En Isaías 35:4 dice la palabra también: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5 de Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Una promesa de lo que llevaría a cabo el rey Mesías. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando hablamos de misericordia, la misericordia es lo que tú y yo necesitamos. La misericordia de Dios. Todos la necesitamos, de una forma u otra. Todos necesitamos. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Y la Biblia nos enseña a nosotros que debemos clamar por misericordia. Y esto es lo que estos dos ciegos hacen. Salmo 72:4 dice: juzgará, o sea, el rey, a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Porque él, o sea, el rey Mesías, librará al menesteroso que clamare. Y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Esta es una esperanza mesiánica. Este pueblo vivía con esa esperanza. Este pueblo, en medio de estas condiciones insalubres, porque no existía, vuelvo y repito, la medicina, no existían los laboratorios, no existía la tecnología que existe actualmente, y las enfermedades proliferaban. Y la gente moría y no se daba cuenta. Entonces, volviendo al punto, al texto, cuando estos dos hombres le gritan: ten misericordia de nosotros, hijo de David, el Señor no los voltea a mirar. El Señor no le responde. El Señor no dice ninguna palabra. Incluso pareciera que Él los ignorara. Pero estos hombres gritaban y gritaban y Jesús no respondía. Él simplemente continuó su camino hacia su casa. Bueno, qué indiferencia la de Jesús, ¿no? Pudiéramos decir. Mateo 9:28, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Jesús puso a prueba la paciencia de estos dos ciegos. Jesús simplemente siguió. Jesús quería poner a estas personas a prueba de que en realidad había en la raíz, en el núcleo, en el interior de su corazón. Jesús simplemente continuó hacia su casa, pero estos dos ciegos iban atrás, seguramente llevados por alguien, pero insistían, ellos persistían. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta a veces que Jesús muchas veces no nos responde. Muchas veces pareciera que Él no ha escuchado. Muchas veces pareciera que Él no estuviera atento a nuestras oraciones. Pero esto nos da a entender a nosotros que Jesús lo hace en ese propósito de que nosotros persistamos en oración. Que mantengamos esa continuidad en la oración. Que nos mantengamos firmes en esa oración, en ese acercamiento delante de Él. Eso es lo que nos hace ver este texto. Jesús nos enseña de la continua persistencia en nuestras peticiones, en oración y no cesar. No darnos por vencidos cuando Dios no responde. Recordemos que el centurión persistió. Los amigos del paralítico persistieron. Vimos cómo hicieron esa gran hazaña de subirse al techo de aquella casa y descolgar a este paralítico hasta el centro de la sala. Vimos cómo esta mujer de la hemorragia, del flujo de sangre, persistió. Ella no tuvo en cuenta, en medio de su condición, escabullirse en medio de esta cantidad de personas e ir y tocar al Señor. Persistencia. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Pacientemente hay que suplicar por misericordia. Es algo que necesitamos continuamente. Hemos recibido la misericordia en el primer lugar cuando nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo, por su gracia en la cruz. Hemos recibido misericordia, pero necesitamos una misericordia continua de Él. Esa es la gran realidad. Jesús entró en su casa entonces, y los dos ciegos entraron con Él. Ahí entraron. Y esto también nos muestra a nosotros que Jesús no cierra sus puertas. Jesús está atento a los que lo buscan. Jesús está y es receptivo a aquellos que con sinceridad, anhelo, con persistencia lo buscan. Jesús entra a su casa y el versículo 28 de Mateo 9 dice, y Jesús les dijo, después de que ellos entraron, Jesús no había pronunciado ni una palabra, ellos venían detrás de él, él había escuchado perfectamente lo que ellos le habían dicho. Jesús inmediatamente entra, él les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Una vez más, son preguntas que Jesús hace para probar a las personas. Él quería saber qué verdaderamente tenían ellos en su corazón. ¿Ustedes creen que yo soy ese rey Mesías? El que ustedes están proclamando que puede hacer esto. Él los pone a prueba. A pesar de que Jesús los ha ignorado, estos dos hombres responden inmediatamente. No lo piensan dos veces, sin lugar a duda. Ellos dicen, Mateo 9:28, sí, Señor. Sí, Señor. Y aquí, en esta palabra, ellos no están diciendo, yes, sir, o yes, mister. Están diciendo, yes, Lord. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es la palabra kurios, que es traducida en el griego, que viene de la palabra hebrea, que es Jehová. Es Adonai, que es Elohim. Ellos están pronunciando esa palabra que representa a Dios. Ellos están diciendo, sí, Mesías, sí, Adonai, sí, Jehová. Wow, ellos están viendo a Jesús como ese Dios verdadero, como ese rey que vendría de la descendencia de David. Ellos entendieron que si Jesús era el hijo de David, Él era ese Adonai que era capaz de devolverles la vista. Estos dos hombres no podían ver a Jesús con sus propios ojos, pero Dios les había iluminado su entendimiento, su corazón, para que pudieran ver con esa visión espiritual quién realmente es Jesús, para que pudieran apreciar las grandezas de Dios, el cual, dice la palabra, lo ha escondido de los sabios y se los ha dado a los humildes, como dice Mateo 11:25. Dios revela cosas a los humildes, no a los sabios, aquellos que se creen tantos, poderosos, autosuficientes, no, a aquellos que reconocen su condición. Aquellos que son humildes en el sentido de que no tienen nada que aportar delante de Dios y que vienen a Él con un corazón sincero. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos. ¿Ustedes creen que era necesario que Jesús les tocara los ojos para que recibieran la vista? No. No, porque ya hemos visto cómo Él sanó al siervo del centurión a la distancia. No era necesario que Jesús hiciera eso. Pero Jesús lo toca, los toca en un gesto de amor, en un gesto de compasión, en un gesto de ternura. Ese es Jesús. Jesús es ese Hijo de Dios compasivo, misericordioso, está siempre receptivo a aquel que viene sinceramente delante de él. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¡Wow! La autoridad de Jesús al pronunciar esta palabra, conforme a vuestra fe os sea hecho, inmediatamente trajo luz a sus ojos. Y conste que aquí Jesús no les está diciendo, conforme a la cantidad de fe, conforme al volumen de fe que ustedes tienen, no será hecho. No, él no está diciendo eso, porque tristemente hay ciertas denominaciones que dicen que si usted tiene mucha fe, le van a resultar las cosas. Si tiene poca fe, no le van a salir las cosas. No, aquí el poder reside en la grandeza y la autoridad de Jesús. Jesús le está diciendo en otras palabras, como ustedes han confiado en mí para sanidad, os sea hecho. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya que ustedes creen en mi poder para sanarlos, así os sea hecho. Y cuando vemos esta palabra fe que Jesús menciona, esta palabra significa confianza y dependencia. Solo en la persona de Jesús. Es una confianza y dependencia solamente en la gracia de Jesús. La fe es Cristo. Jesús es el objeto de nuestra fe. En eso radica la fe. No es en qué cantidad tenemos. Nuestra fe está en un personaje, en un ser, en Cristo, en Cristo. Y viendo esto que le sucede a estos ciegos, es interesante ver o entender que estos ciegos confiaron en Jesús, como el Mesías, sin siquiera haberlo visto. Y es algo que el Señor Jesucristo precisamente recalca a Tomás, al apóstol. Cuando él se presenta 2 semanas después de su resurrección en el aposento alto y él se encuentra con Tomás, que Tomás había dicho la semana anterior, una semana después de su resurrección, que los apóstoles le han dicho, hemos visto al Señor. Basta que no ponga mi mano en los huecos de donde hubieron puesto los clavos y toque su costado, yo no creeré. Él no creía. Jesús se aparece a la semana siguiente, 2 semanas después de su resurrección, y ahí está Tomás. Y Tomás, no nos dice la escritura, Tomás viene donde el Señor y le dice el Señor, podemos imaginar, Tomás, ven, acércate, toca. La Biblia nos dice si él tocó, pero Tomás cayó rendido en ese momento, le dijo, Señor mío y Dios mío. Él reconoció la grandeza del Señor, pero Jesús le dijo en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. ¡Wow! ¡Qué reconvención! ¡Qué crítica tan fuerte le hizo a Tomás que yo creo que eso le duró a él por toda su vida! Y continúa diciendo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto es precisamente lo que estos dos ciegos están manifestando aquí. Una fe absoluta, creyeron en quién era Jesús sin siquiera haber visto. Ellos escucharon de lo que él había hecho, pero ellos creyeron. Estos hombres que aún no conocían lo que Jesús haría en la cruz, recibieron misericordia y recibieron la vista. ¿Cuánto más no será con cada uno de los que en este tiempo reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte sustitutiva en la cruz, y vienen a él en arrepentimiento, en entrega, reconociendo que el único medio para encontrar salvación es Jesús? ¿Cómo no? Ahora estas personas pueden encontrar no solamente esa misericordia, sino la promesa de esa comunión con el Señor. ¿Cuánto más? Y que sean adoptados a la familia de Dios. Esa es la predicación del Evangelio. Ese es el mensaje para aquellos que aún no comprenden la grandeza de quién es Jesús. ¿Cuánto más no podrán recibir? Mateo 9:30 continúa diciendo, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¡Wow! Imaginémonos a estas personas que probablemente desde su nacimiento no veían nada. Ahora la luz ha venido. Ellos pueden admirar lo que está a su alrededor. Pero lo más sorprendente, lo más espectacular, diría yo, es que lo primero que estos dos ciegos ven es el rostro de Jesús. ¡Wow! ¡Qué recompensa el ver el rostro de Jesús! Esa promesa que cada uno de nosotros tenemos cuando al final del tiempo, cuando partamos de este mundo, estaremos disfrutando en el cielo, ver el rostro de Jesús cara a cara. Y estos hombres fueron los primeros que vieron. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Mateo 9:30 dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Son varias las oportunidades que Jesús dice lo mismo cada que él hace algo. Él no quiere publicidad. Él no quiere que esto se malinterprete. Él no quiere que la gente diga, wow, está ahí una persona que está sanando y está haciendo de todo con toda persona que tenga cualquier situación y multitudes de personas vengan a que lo sane. No por lo que él no quiera hacerlo, sino porque esa no es la función por la que él vino a hacer, por la que él vino a este mundo. También pudiera ser que Jesús no quiere que digan su secreto mesiánico. Y lo que él ha confirmado con estos ciegos y cómo los ha bendecido devolviéndoles la vista como una confirmación de que verdaderamente es el Mesías. ¿Por qué? Porque él no quiere que ese entendimiento erróneo del pueblo judío de que el Mesías vendría como ese rey combatiente a liberarlos de la opresión romana y crear de la nación de Israel una nación única. Eso no es lo que él vino. Él no quería un malentendimiento de su misión, porque sí, él es el rey Mesías. Es ese rey Mesías que tiene esa promesa apocalíptica de que él vendrá por su reino, finalmente, en ese segundo regreso, por su pueblo a ejercer justicia. Pero también es ese rey Mesías sufrido que habla Isaías 53, que iría a la cruz para poder dar vida a pecadores. Ese fue su propósito del venir. Y él no quería que esta información de que él era el Mesías se interpretara de la manera incorrecta. Y de hecho, eso fue lo que sucedió al final cuando él está entrando a Jerusalén en sus últimos días. Que la gente le decía, Hosanna, Hosanna en las alturas, hijo de David. Ellos reconocían que era el Mesías. Y esas mismas personas que estaban clamando a él como ese rey Mesías, que tal vez ellos creyeron iba a traer eso que ellos en su imaginación pensaban, vendría a dar su vida en la cruz. Y estos fueron los que gritaron, crucifíquenle. Jesús no quería que esto se anticipara mucho antes de que llegara el momento. Y estas personas no obedecieron a la petición del Señor. Mateo 9:31 dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Todo Capernaum se enteró. No sabemos si más allá de las fronteras. Samaria, Perea, posiblemente abajo Judea. No sabemos. Pero toda la fama de Jesús se propagó. Y podemos entender de una manera obvia que es imposible que esto pudiera quedar silenciado. Estas eran personas que no veían por muchos años, están en la calle viendo todas las personas decir, wow, ¿y esto qué les pasó? Ellos iban a decir de una forma u otra. Se expandió la noticia. Tal vez ellos lo hicieron como una manera de honrar al Señor. Pero aún en esta misma forma estaban desobedeciendo la voluntad del Señor. Desobedecieron la petición de Jesús. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, de la casa de Jesús, vamos a suponer, Jesús está dentro con ellos, Jesús los guía hasta la puerta, Jesús abre la puerta, los presenta en la calle, está toda la multitud ahí, a toda la multitud a la expectativa, esperando qué era lo que iba a suceder. Y justo en ese momento, dice, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Wow, Jesús no descansa, ni aún en su propia casa. Jesús estaba allí y le trajeron esta persona. Estaba despidiendo a estos dos ciegos y le trajeron a este hombre que no podía hablar. Y posiblemente no podía escuchar, era sordo mudo. Y encima de ellos, de eso, había un demonio que estaba habitando en él. El demonio lo usaba como un instrumento suyo. Esto es lo que sucede cuando los demonios toman posesión de una persona hecha a la imagen de Dios. El demonio quiere destruir esa imagen de Dios en él. El demonio lo usaba como un instrumento suyo. No se sabe si su enfermedad era congénita, el no hablar y no oír, o si esta incapacidad la tenía por causa del demonio. No se sabe. Pero este hombre estaba en una lamentable condición. Este hombre estaba en una situación que todos podían apreciar. El texto no nos dice más allá. Pero pudiéramos imaginar este hombre en un estado físico, su apariencia tal vez descompuesta, no poder hablar. Vimos cómo los endemoniados gadarenos, estos gritaban, daban voces, incluso malas palabras posiblemente, no dejaban pasar a la gente, y este callado. No decía absolutamente nada, nada, nada. Este hombre posiblemente no conocía a Jesús, es lo más seguro. No sabía quién era él. Este hombre, bajo la influencia del demonio, lo más seguro es que odiaba a Jesús. Lo odiaba a Jesús. Pero fue traído por alguien a la casa de Jesús. Mateo 9:33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. El texto no nos dice nada más. No nos dice Jesús qué le dijo. No nos dice Jesús qué hizo. Lo más seguro es que Jesús no lo ató al demonio. Porque Jesús no ataba demonios, Jesús expulsaba demonios. Jesús con una sola palabra. Es más, Jesús no tenía que decir nada. Los demonios reconocían inmediatamente quién era Jesús, como lo vimos con estos endemoniados gadarenos. El texto no nos dice qué pasó. El hecho es que el demonio fue expulsado y el mudo habló. Jesús liberó a este hombre del demonio que lo oprimía y ahora hablaba. Jesús removió la causa que le imposibilitaba a este hombre hablar. Y lo que vemos aquí, algo muy específico, y que el texto no nos dice, es que Jesús no sanó a este hombre por su fe. No lo sanó por su fe. De ninguna manera nos dice el texto. Jesús lo sanó simplemente como una manifestación de su misericordia y su gracia. Y aquí vemos que Jesús hace cosas que nosotros nos sorprendemos. Es por eso que nosotros no podemos enmarcar a Dios. Nosotros no podemos enmarcar a Jesús. Jesús y Dios Padre hacen las cosas de acuerdo a su manera. Jesús es misericordioso. Jesús ha traído milagros a personas que incluso lo pueden odiar a él, como pudiéramos entender el caso de este hombre. Por su demonio odiaba al Señor. No nos dice quién es él. No tenemos ninguna información de él. Pero lo que sí es cierto es que este hombre no fue sanado por su fe, de ninguna manera. Mateo 9:33 dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¡Wow! La gente está afuera. Jesús sana a este sordo mudo al frente de toda la multitud. No dice que lo haya regresado otra vez a su casa. Está ahí afuera. Él lo ha sanado. Esta gente no habían visto un evento tan inimaginable como Jesús había llevado a cabo. en ese momento y que jamás habían visto antes. Estas personas estaban admiradas junto con posiblemente estos que habían llevado al ciego. Y estas personas no solamente están admiradas por lo que Jesús acaba de realizar, sino que esto añade más a su admiración al estar atónitos, sorprendidos, admirados por todo lo que Jesús ha venido haciendo. Recordemos que estas son personas que vienen con él. Ellos han visto todas estas sanidades. Ellos acaban de ver la resurrección literal de esta niña. Ellos acaban de enterarse cuando Jesús puso en evidencia a esta mujer del flujo de sangre. Cuando sanó a este paralítico, estas personas ya dicen, ¡wow! Esto es increíble. Nunca hemos visto algo así. Y para ellos, se están diciendo en otras palabras todo lo que Moisés pudo haber hecho, todo lo que Elías pudo haber hecho, todo lo que Eliseo pudo haber hecho, no es nada comparable con lo que nosotros hemos venido viendo en estos días. Toda esta cantidad de milagros que Jesús ha hecho. Y esto simplemente es una declaración mayor de quién es Jesús. Y ese es el propósito de que nosotros, y Mateo nos quiere dar a entender que nosotros comprendamos quién es Jesús. Cuando nosotros comprendemos quién es realmente Jesús, ahora que nosotros empezamos y continuamos desarrollando este libro, que de hecho ya cumplimos un año, en noviembre 3, vamos a darnos cuenta que Jesús es ese Rey Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvar pecadores. Ese es ese Jesús. Las multitudes de personas estaban sorprendidas. ¡Wow! Los fariseos, aquí vienen. Estos fariseos que habían estado callados, porque ellos no dijeron ni una palabra cuando la mujer del flujo de sangre, ellos no dijeron nada cuando la resurrección de la niña de 12 años. Ahora, ellos que no pueden anular, que no pueden borrar o excusar todo lo que esta magnitud de milagro Jesús ha venido haciendo para que evidentemente se manifieste su identidad, ellos contraatacan nuevamente. Ellos siempre quieren minimizar a Jesús. Ellos no pueden aceptar que Jesús es ese Rey Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptan. Ellos dicen cínicamente, Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¡Wow! Ellos no encuentran qué más decir. Ellos no quieren atribuirle a Jesús el poder de Dios. Ellos no quieren atribuirle a Jesús su deidad. Ellos quieren negar a toda costa quién es Él. Y lo único que pueden decir es, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta gente es definitivamente terca. Esta gente no puede contradecir la clara evidencia de estos milagros y lo maravilloso de este evento y lo atónitos de este pueblo. Y lo único que hace, lleno de rabia, envidia y maldad, es atacar a Jesús. Son malvados estos hombres. Supuestamente los líderes religiosos, el ejemplo de piedad de una nación. Wow. Que no haya así entre cristianos ejemplo de cristianismo con un carácter de esto. Esta gente llena de rabia decían afirmar que por el poder de Satanás, quien es el príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera a los demonios. Algo que es una blasfemia, pero que no vamos a tratar en este momento porque si Dios lo permite, en unos capítulos más adelante, en el capítulo 12, vamos a hablar de este punto, que Jesús nuevamente se enfrenta con estos fariseos. El echar fuera a los demonios es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado. Eso es simplemente. El reino de Dios estaba allí. El Mesías profetizado estaba allí. Todas estas obras milagrosas, poderosas de Jesús, simplemente confirman que ese Mesías, ese rey de la descendencia de David, estaba allí. Pero estos hombres estaban más ciegos que aquellos que tenían invalidada su visión. Estos hombres estaban totalmente ciegos. Y aquí finalmente vemos el contraste que existe entre estos líderes religiosos, estos fariseos que blasfeman al Señor, y la gente que decía: nunca hemos visto tal cosa aquí en Israel. ¡Qué contraste! Una ceguera absoluta. Y de hecho, cuando en el Nuevo Testamento se habla de ceguera, es una metáfora que se habla o se refiere a una ceguera espiritual, a una ceguera total hacia las cosas de Dios. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hemos sido. Hemos sido iluminados por la gracia de Dios, nuestra visión ha sido abierta. Esta gente se opone más y más contra Jesús, entrando en una ceguera espiritual. Y Jesús rechaza eso. Jesús lo rechaza. Es por eso que Jesús dice en Mateo 13:13, hablándole a los discípulos: por eso les hablo por parábolas. Porque, refiriéndose a los fariseos, viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y el Señor Jesucristo aquí está citando una profecía de Isaías 6:9, donde dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Tu corazón es tan duro, tu corazón es tan rebelde, tu corazón es tan pecaminoso, que no pueden ver, no ven. No es que no quieran, es que no pueden ver. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas dice: el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. No le penetra la palabra. No siente nada por él. Esa es la naturaleza humana. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice: y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Conste que son ellos mismos por su maldad, ellos mismos por su rabia, ellos mismos por su odio hacia las cosas de ellos mismos, dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Es una negación total. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que la teología llama la depravación humana. Este engrosar, cuando dice, este pueblo se ha engrosado, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta palabra me causó mucha admiración porque dice que esta palabra en el griego significa se ha encallecido. Y dice también la traducción, el corazón de este pueblo se ha hecho estúpido. Wow. El corazón humano es así, así es como somos. El Nuevo Testamento manifiesta, vuelvo y repito, que la sordera o la mudez se usan como metáforas de la condición espiritual. Y estos fariseos estaban ciegos espiritualmente, totalmente ciegos. Ellos no pueden ver la gloria de Jesús. Y es por eso que Jesús los llama en Mateo 15:14, ciegos guías de ciegos. No, y vamos a ver cuando vamos avanzando. Mateo 23 es el capítulo donde Jesús los ataca más fuertemente. Les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque una de las cosas que Jesús más odia es el querer aparentar algo externamente, diciendo algo contrario internamente. Ellos que quieren aparentar una piedad externa, una santidad externa, y por dentro son diabólicos y son malvados, como lo eran estos personajes. Y si aún Alguna persona no ve la santidad, la majestuosidad y la gloria de Jesús, es porque el pecado nos ciega a todos a las cosas de Dios. Y si ese es tu caso, lo que tienes que hacer es como estos dos ciegos, venir clamando, rogando, con ansiedad, con urgencia a Jesús, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Ese es el primer paso, el primer paso. Creyendo en Jesús como ese Mesías, rey de tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Ven a Cristo. Es el único medio que existe disponible para que puedas reconciliarte con Dios. Solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo hay salvación. Jesús ha venido a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, como dice Lucas 4:18. Él ha venido a eso. Jesús ha venido para aquellos que metafóricamente, como él dice, están enfermos, que reconocen su condición pecaminosa. Es imposible venir a Cristo y continuar en el pecado. El arrepentimiento es apartarse del pecado. Y mis hermanos y amigos, el arrepentimiento es un elemento esencial en la fe. La fe y el arrepentimiento van juntos, son inseparables. Así que para venir a Jesús necesitas arrepentirte sinceramente. Puedes estar buscando un milagro de Jesús y Jesús en su misericordia lo puede otorgar, como vemos con este endemoniado. Pero esa sanidad no va a durarte mucho tiempo. Es preferible que tu alma sea salvada, como hizo con aquel paralítico. Tu fe te ha salvado. Necesitamos salvación, incluso más que sanidad. Aunque no estoy diciendo que no debemos pedir por sanidad y orar por sanidad. Desde luego, todos queremos vivir una vida sana. Pero mayor en importancia es la salvación, la salvación. Y si tú, como cristiano, ves la belleza de Jesús, reconoces su gloria, reconoces a ese Mesías salvador, es porque tus ojos han sido abiertos. Esto no ha sido un privilegio tuyo. Esto no ha sido algo por lo cual tú te puedas gloriar. Pero mira a ese hombre, tanto que se le habla la palabra y qué burro es, qué sordo es. No, es porque Dios te ha abierto los ojos. Te ha abierto los oídos espiritualmente hablando para que puedas comprender las verdades de quién es Él. Ha hecho tu corazón sensible a la palabra de Él. Porque el pecado no ciega las cosas de Dios. Entonces, si eres cristiano, es porque Jesús ha tocado tus ojos, así como hizo con estos dos ciegos, y te ha dado una visión para que puedas apreciar su grandeza, su grandeza. Jesús es nuestro Señor, es el Mesías, el Hijo de Dios, a quien servimos. Y quiero terminar con esta profecía que el Salmo 72 dice, versículo 19. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Estamos aquí una vez más, Señor, reconociendo otra vez tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor, tu compasión hacia cada uno de nosotros, porque definitivamente no merecíamos nada, Señor. Y tú por tu favor, Señor, tú por tu gracia nos has dado vida. Tú nos has dado esa visión. Tú nos has dado un corazón sensible, Señor, para que podamos entender quién tú eres. Para que podamos entender tu grandeza, Señor. Pero por sobre todo, para que podamos entender esa gran obra.